Pues nada, gente, empezamos con criptobirras, así que todo vuestro, os dejo hablar, contarme cosas, novedades, lo que queráis.
A ti que te encantan los NFTs, ¿has visto el pobre, cómo se llama, el youtuber este?
Joder, se me sí, el Willy Res, el Eso. Uno de Willy Res, pobre hombre.
Promocionando NFTs, luego se van a cero y hombre, que al final aprendes.
Pero claro, ¿y qué no se va a cero? ¿Sabes? Menos Bitcoin, poquito más al ritmo que llevamos, majo. Y espérate lo que nos queda.
Pero los NFTs siempre valen cero a menos que haya alguien dispuesto a comprarlo. O sea, no hay una liquidez como si fuera, yo qué sé, en un mercado, ¿no?
No, claro.
Es decir, se pone en venta y si te lo compran, pues tendrá un precio u otro, pero no tiene una liquidez permanente.
Eso dice Warren Buffett de Bitcoin.
No, y la señora Lagarde hoy mismo en Davos ha dicho que las criptomonedas valen nada, literalmente.
Eso dice Warren Buffett, ¿no visteis el vídeo el otro día del Buffett?
Pero es que en realidad tiene razón, o sea...
Es que...
Pero es que no valen nada las criptomonedas y tampoco vale nada el dinero fiat. Es decir, todo es tema de confianza de hoy y, claro, y para siempre posiblemente. Entonces, ¿qué vale? Confianza. Y la confianza es tan etérea como la palabra de Mbappé. Con lo cual, con eso...
¿Quién es Mbappé?
Yo hoy me quedaré callado, que viene Andrés Guerrero, Me voy a quedar Eli, callado aquí en un rincón.
Si lo de Mbappé, tú cuando quieras, Eli, Andrés, aquí gritas más ande. Alto que el otro y hablas, ¿eh?
Si lo de Mbappé es un ejemplo de lo que, del valor que tienen, ¿no ves que se ha llevado otro puño de fantoches como Messi y así ahorran impuestos? En vez de tributar el 45%, tributan un 30% en Francia.
¿Pero que quién es Mbappé? Venda.
Claro, por supuesto. Y
es pues un método de ahorro fiscal.
Eso es lo que tribute en Francia y lo que no tribute en Francia. Pero bueno, que oye, que Polkadot va a firmar por el Barça. ¿Será verdad al final o qué? Y tendremos que pedir disculpas a nuestra amiga.
Vete desbloqueándola. A pedirle perdón.
¿Qué dices? ¿Que va a pillar Polkadot?
Pues eso han comentado hoy en algún programa de estos.
Si es que si las
ya lo sabía, cuando... ya lo sabía, ya te digo, ya lo sabía.
Si al final salga lo de Polkadot, Gaetka, tienes que pedir disculpas públicas
encima,
a nuestra.
Por una visionaria, vamos, una visionaria.
Invitarla que venga a pedirle disculpas públicas en el podcast.
Y ya de paso que me haga una quiniela del año que viene, o igual acertamos y nos jubilamos.
¿Cuál será el precio de Bitcoin en 2024?
Sí, no, una quinielita, así, sencillita.
Exactamente.
Oye, Gansu, es que eso es muy fácil, que tú puedes poner muchos mensajes en Twitter con diferentes pronósticos,
claro,
y cuando llegue, borras todos los demás y luego retitueas el que tenía razón, que al final es lo que hace mucha gente,
Claro. Es que el día te lo dije, va por Twitter cada 2x3, Lo dije.
Los adivinos a posteriori somos los putos amos, ¿eh? Eso sí, encima las cagadas de decir, cago en la puta, aquí la liado parda, dije que no sé cuánto y el precio se ha ido al guano y el token ha desaparecido y ha sido un rug pull, esos tweets no afloran normalmente.
Bueno, pero eso es lo que hacen todos, colgar claro. Los profits y las caídas no las cuelga nadie, no tiene
miedo. Tú que andas en trading y conoces a mucha gente del mundo del trading y tal. A ti también te pasa como a mí, que en teoría dicen que el 91, el no sé cuántos por ciento de la gente que hace trading palma pasta, y yo me encuentro con el 9% de esos en todos los sitios.
Sí, claro.
Vale, igual sí. Era cosa mía, sí, ¿sabes?
Sí. No, salió el otro día, creo, los resultados de eToro, ¿vale? Y no sé si era un 90%... Que perdían pasta, solo un 10% o el 9% que tú has dicho. Es que es muy difícil,
La mayoría apalancados y la mayoría apalancamientos.
Claro, pues yo me encuentro con todos esos del 9%, macho, me los cruzo en todos los sitios, ¿sabes? Es la hostia, tengo un imán.
No, y la imagen esa, ¿no? De los futuros, cuando te sale, cuando lo cierras, bueno, que yo no entiendo mucho de eso, que te aparece ahí el resultado, el precio de entrada, precio de salida.
No, es cuando lo cierras, Gaizka, tú puedes ponerlo en cualquier momento mientras lo
cierras. Sí, en cualquier momento, sí.
Ya, pero no sale la pasta. No.
Eso, en el toro le puedes copiar los trades a la gente, ¿no?
Sí.
Pues mira, pues la gente, 90% de la gente copiando mal.
No, pero me refiero que aparte esas fotos que vemos
hasta
y tal
con
y cual...
Chuleta.
Esas fotos que vemos, ¿cuánto dinero han metido ahí a un por 100, no. un por 50, un
por 50? Pero puedes meterle un dólar,
claro.
¿No? Puedes meter un dólar y
lo más
un
importante.
Un dólar no, pero 10 o así.
10 será el mínimo, me imagino,
diez,
¿no? Como en spot.
10 es pero, el mínimo.
Sí, pero eso vende, claro.
Claro.
Pero, sí, no, pero es lo que lo sensato sería la cantidad de pasta que había dentro en la operación.
Es importante, fijaros. Tú en Binance, cuando abres un futuro, a ti te deja la opción de poner el nombre debajo, no user no sé qué, no sé cuánto. ¿vale?
Pero yo, si yo no, 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 sé, no, sé, no sé cómo va eso.
Sí, bueno, o sea, tiene una opción que a ti te permite, cuando pones el número de usuario de abajo de todo, con, digamos, de quién es el trade, ¿vale? Te permite, ese usuario se puede ser modificado en Binance, ¿vale? Si estamos hablando de usuarios expertos que conocen la aplicación, hasta el más tonto decir yo puedo poder modificarlo. Entonces, si fijáis los míos que alguna vez os he pasado hace mucho tiempo por privado, los míos vienen debajo con un nick, no viene con un usuario tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque si tú me pasas unos guides que, por ejemplo, y no tienes redes, yo imagínate que tienes un 600%, yo lo subo a red y digo, mira qué guay soy.
Ya, 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 sí, sí, sí. O con un Photoshop, te lo curras también, le pones ahí, sí, lo que quieras.
Claro.
Yo me hice uno, hace tiempo, pero era a modo coña, un 4000%+ con el Photoshop, con el Paint, lo hice ahí.
Claro, claro.
Sí, oye, sí, pues sí. El otro día vi en Luna un tío que venía sorteando Luna desde los $83, un 243000%. Cuando pero Luna cayó a... Te estoy hablando ya de cuando bajó del dólar y todo, Digo... O este es un visionario, o esto es un Photoshop, o tiene los huevos más grandes que nuestro buen amigo Santino, ¿sabes?
O pura suerte. Igual abrió un short y justamente empezó la caída y la aguantó. O sea, no sí, tiene bajate, por qué ser poniendo un visionario.
Esto, claro, ¿sabes? Es que lo ves y me quedé flipado, 240000%, digo, guau. Cuando el boom de Luna, ¿sabes? Así que parecido a lo que van en Crony, ¿sabes? Me he ido por ahí, Crony va duro.
Ahí andamos, más o menos ahí andamos, sí. 5.000 o 10.000, va, ya pierdes la cuenta, tanto ganas dinero. ¿Qué te voy a decir a ti, Chot?
tiene más dinosaurios que
Jurassic Park.
Bitcoin, que toques
no
tiene
es un
Bitcoin.
Consejo de inversión y el año 2025 ya veremos cómo está. Por
pero
favor,
el año 2025 no Galder se ha pillado. Galder para el 2025 se ha pillado la parcela a la mío. Y se ha puesto
exactamente
un chaleco que flipas con piscina y le da igual que Crony.
La plataforma de afectados de Crony por los consejos de Galder y Chot, por favor, que no se conecte Educa Cripto.
No me jodáis. Yo, mi plan es ese. 2025, chale al lado del Chot, compartiendo piscina y ya está.
Exacto.
¿Qué pasa? Que si se ha metido Garso en esta moneda, se va el guano.
¿Ha entrado no, el Chot? No me jodas, que se ha cortado.
No, por eso no. Por eso no ha caído todavía. Estoy esperando un poco.
Ah, ¿sabes? Vale.
Avísanos, por favor.
Avísanos, eso.
Guys, que ayer muy bien en los juegos NFTs, compró Garchot y al día siguiente, caída. Y Guys, que puede dar fe.
Tenemos aquí un indicador particular, que es el indicador el Chot.
No caía. Él desapareció el juego ya.
Te puedes hacer un beep de antiseñales, o sea...
Exacto. Un beep con la... Con mi indicador, Eli, yo donde me meta, ya sabe la gente que no tiene que entrar o tiene
Eli,
que entrar,
¿sabes? Se cargó dos juegos, correcto. Lleva dos juegos y una criptomoneda.
eso es lo que puedo hacer.
¿Sabes qué es lo mejor? Sin despeinarme, Sin despeinarme ni nada, aquí tranquilamente.
En cuanto entró en Luna, mira lo que pasó.
Mira lo que pasó. El Dogon este me escribió un privado y todo. Tú, hijo puta, ¿qué haces metiéndote en Luna? No te lo tenía prohibido.
Voy abriendo short a Doge así, ¿no? Voy abriendo short a
Doge. Sí, puedes abrir short a Doge, que va hasta el 2025. Aunque Doge es mala hierba, ¿eh? Yo no sé si eso va a morir.
Garchot empezó a entrar en todos los precios de Luna, ¿no, Garchot? ¿Tenías ahí una colección?
Pues te digo una cosa. Yo soy un puto gambler, pero el domingo escribió Gaiska en el grupo, está pumpeando Luna, no sé qué. Digo, ¿cómo? Está pumpeando Luna, se ha hecho casi un por dos. Voy a comprar otros 150.000 lunas por si acaso, ¿sabes? Que lo vendo todo, no vaya a ser que se recupere, ¿sabes? Y compré, y según compré, a 0,019 o 0,020, le puse ahí el stop loss a nada, a 0,019, un poquito más abajo por si acaso. Subió hasta 0,21, 0,22 y se jodió la subida de la que entré yo. Ya me echó luego el stop loss, ya toma por
parte. Coño, pero es culpa de Gaiska, no es tuya, que te dijo él, joder.
Claro, a mí me dicen, me claro, pasan avisos para que entre. Yo creo que me tocan los huevos.
Yo creo que esa en particular fue culpa de Antonio, que dijo que todavía le quedaban bastantes ceros.
Bueno, también, Antonio nos dijo que le quedaban muchos ceros por quitar a Luna.
Y los juegos que nos jodiste a Gaiska y a mí.
Joder.
Pero eso porque me tenéis hasta las pelotas, porque solo poníais en el grupo, hoy he ganado no sé cuánto, digo, pues ya vais a dejar de ganar.
Qué inflada ganar pasta, macho. Y llega este y nada, en una semana hundió el juego.
No pasa nada. No, desapareció.
Había días que Emilio no quería ni mencionar los proyectos en los que entraba para que no entrara la garchota.
No, pues, desde entonces he decidido que no menciono ningún juego en el que estoy.
Pues, Emilio, así es, Eli, tú ten amigos para esto, ¿sabes? No,
no,
para,
y encima que Emilio empezó con su portfolio ahí para 2024-2025, empezó a poner tweets de los proyectos que iba a invertir y tal, y encima tú venga a trolearle tal y le quitaste ya las ganas de todo.
Dos días duró poniendo tweets.
Es que es un poco copieta el Garchot, porque Emilio empezó a hacer el DCA y luego Garchot también, venga al CDCA.
Oye, que además, desde que entró en Dogecoin no ha hecho más que bajar, ¿no?
Perfecto.
Cara. Con eso de que está haciendo un DCA de Dogecoin...
Bueno, yo no voy a hablar muy alto, que yo... AVAX está... Vamos, no sé ni dónde
yo
está.
Yo me he pasado a SIVA, que lo sepáis. He dejado el DCA de Doge por Garchot.
Tú dices eso para mentir ahora mismo aquí en directo. Tú no tienes SIVA, quieres que me meta en SIVA para tú seguir en Doge, pero no cuela, ya me he pillado ya la táctica inversa, majo.
Pero hay chavales, hay que diversificar, que me he comprado, yo el otro día me compré 10 bombonas de butano de estas vacías que vendía un gitanillo por ahí por 1000 anuncios.
¿Y las has revendido?
Espacio. No, las llené y a los 3 días me suben a un 5%, un 4 y pico el gas butano. Pues eso es.
¿Y qué has ido vendiendo a los vecinos?
Tengo gas para el próximo año y medio.
Las pastillas de jabón del lavaplatos, lo mismo, ¿sabes? O sea, que es eso. En
pero
esas
es que
cosas,
a veces solo damos consejos de... Pero es que aquí hay que empezar a... La cosa no está bien económicamente. Hay que empezar
¿Comprasteis...
a pensar en otro tipo.
¿Comprasteis aceite de girasol también o no?
No.
Yo tenía un montón de aceite. Sí, sí.
No. Yo virgen extra, Oliva, aquí virgen extra, ¿sabes? Con los beneficios que saco de los rug pulls que me voy haciendo por ahí, compro virgen extra, de vez en
virgen
cuando.
Extra. En verdad, el aceite de girasol creo que era porque se puede fabricar gasolina, ¿no?
Ah, pues igual.
Bueno,
también,
hay quien le pone a los diésel, le mete gas, pero ya no, o sea, era cuando era barato, le mete aceite de girasol reciclado. Lo que pasa es que el coche te huele como si fueras una churrería.
Ah, pero eso, bueno, ¿qué más da? ¿Sabes? Si tú no lo hueles, o sea, tú vas ahí a la claro. y no lo hueles. El otro día, ¿quién me contó la anécdota?
Que cuando Estados Unidos dijo que iba a invadir Rusia y Ucrania, como una semana antes, que luego dijeron no tenía razón, y luego yo sí fui, hice dos o tres compras concretas, porque sí sabía, es que teniendo, como decía antes Eli, sabiendo salir y teniendo liquidez, no solo para el mundo cripto, en general, para el mundo en general, eres capaz de hacer en un momento dado ciertas compras que luego te pueden salvar el culo. Hombre, no son muchos euros los que ahorras, pero oye, cada euro vale.
Claro, así.
Sí, porque suben los precios, sí.
Así voy yo a la gasolinera a hacer DCA, voy con el coche 10 euritos. No vaya a ser que mañana baje o
con lo barato que estaba el barril de Brent durante la pandemia.
Claro, pues fíjate, podía haber llenado.
Pero no ha subido tanto. Yo creo que no ha subido tanto el barril.
¿Quién? Ahora la pandemia. Están los dos a la par. Están, sí. Bueno, y porque ahora también dijeron que no comprarían petróleo ruso y tal, y al final lo van paseándolo por ahí, dándole dos o tres vueltas, claro, y será el mismo, pero pagaremos más.
Se lo están vendiendo a los árabes y los árabes no lo venden a nosotros, o sea, esto
nos ha jodido. El otro día dijeron, no me acuerdo quién me dijo, que había comprado unas entradas para una velada de boxeo de Levi o no sé qué a $20, y las había revendido a 180 en la reventa.
Sí, en Madrid. Hizo veladas en Madrid. ¿Sabes?
O que va a hacer ahora, o no sé qué.
En Badalona, ¿eh?
De $22 reventa a 180, tú. Y nosotros comprando shitcoins, ¿sabes?
Eso es. Sí.
Se metieron por 6 o por 7 a las entradas del evento de Levi.
Yo ahora hace 15 días me fui de vacaciones a Marrakech, unos días, 5 días, nada. Y bueno, mi amiga me dice, encárgate tú del tema de las divisas, porque tú lo tienes por mano y tal. Bueno, vale. Total, que compré aquí a un precio y cuando llego ahí, digo, uy, pues si aquí también me sale mejor. Y sí, venga, pues claro, vamos a hacer trading de divisas. Y al final me salió bien y toda la jugada. Sí. Entre esto y que en el casino... Callan en la tragada, perra del casino. Digo, venga, va, meto 200 dirhams. Pues 4.100. Pero joder, así joder, saliendo... Hostia, pero eso es como una shitcoin. Que o sube o baja.
Sí, pero bueno.
Oye, Andrés, esos euros y dólares que has mencionado, ¿qué supply tienen?
Lo que queramos, lo que gustes.
Yo por eso los intento transformar en cosas tangibles que pueda utilizar para hacerme un cocidito, claro, unas tortillitas.
O sea, que cuanto puedes te deshaces de ellos, ¿no? De esos tokens, del euro y
mira,
del dólar.
Mira, te voy a dar una premisa, Antonio, para que veas que he aceptado, cuando fue el sábado por la mañana, he aceptado cobrar un trabajo con Bitcoin.
Bueno, esto hay que parar. Wow, deja ya, hay que eso, poner ahí una
espera,
nota.
El clip.
Eso es el clipbait.
Hay unas tijeras aquí, Eli, y si cortas te guarda los 30 segundos anteriores. Entonces te puedes guardar esto.
Eso es una maravilla.
Sí. Me lo
ofrecieron. Cuña,
me
dije, cuando no haya de qué hablar, ponemos la cuña de Andrés. Vale.
La pongo yo.
Verte tu gestor el año que viene.
Sí, eso, pero... Claro, va de billetera a billetera. No sí.
Como tiene que ser, ¿no?
Inspectores de Hacienda. Buah. Entrando en el chat. Venga.
En 3 de 1, es que encima nos quieren mucho aquí porque el otro día tuvimos una buena sala. Emilio ha hecho cositas con la declaración de la renta y cosas.
Hicimos una declaración de la renta en directo.
Bueno, es que...
Sí.
Hemos intentado dar de alta este canal o este grupo de personas de forma legal, abriendo una asociación, y le pusimos como nombre EducaCripto, ¿cómo no? ¿No? Y me tuvieron hora y media sentado en la agencia tributaria, que fui el tonto de ¿sabes?
¿Cómo un delincuente?
Quería andar en mi provisional. 4 personas de la agencia tributaria, que secta éramos nosotros, que qué íbamos a hacer, de dónde sacábamos el dinero, que quiénes éramos, bueno...
No, además puso a un tal Satoshi Nakamoto, socio fundador, sin apellidos, claro.
Y luego pone a 2 personas sin apellido también, y pues eso, pues todo bien, claro. ¿Sabes? Pues, no, a mí me puso nombres y apellidos y hasta miren.
Hecho ya lo tienen pillado.
O sea, a mí me puso marronete, lo puedo. Pero yo tengo pruebas, yo les pongo el podcast y les digo, gente, aquí tenéis las pruebas.
Mira, Andrés.
Yo me meto, se va el guano, yo no gano dinero, yo solo pierdo. Así que
está complicado, el tema, o sea, tú lo intentas hacer bien y es un follón.
No, joder. sí. Pero mira, el otro día, Antonio, te lo voy a decir. Además, le estaba diciendo a la persona, sí, acepto, sí quiero, y me estaba acordando de ti. ¿Te puedes creer? Me estaba acordando de ti. Cuando se lo cuenta Antonio, no se lo va a creer. Pero fíjate que al final, para entendernos entre él y yo, la forma más sencilla de todas era que me pagara en bitcoins. Bueno, a cualquier criptomoneda, en realidad. Era la forma mucho más sencilla de ahorrarnos 1.200 trámites y para poder empezar ya a realizar un trabajo.
¿Y utilizaste la Lightning o la blockchain nativa?
No, todavía no. Se ejecuta...
todavía no se ha ejecutado el contrato.
No, se ejecutará en septiembre.
No hay contratos inteligentes todavía en Bitcoin. En septiembre igual llega. Vale. Bueno, chicos, antes... tenemos por aquí... Perdón, Ali. Vale.
No, digo, ¿a qué precio está Bitcoin? Igual te interesa.
Este es un problema, ¿verdad?
Pero bueno, eso se apaña, Andrés, ¿sabes?
Pero eso es como el comercio internacional, cuando se hacen yenes, dólares claro. Y tal, pues se hacen unas previsiones de más menos, ¿no?
Sí.
Y ya está, pero bueno.
Claro.
No, pero hemos pactado, os cuento toda la historia, hemos pactado un precio concreto desde ya, ¿vale? Con un precio medio del Bitcoin del año pasado, para que sea justo.
Bueno,
entonces...
pues... Bueno, reza porque suba.
Sale bien.
Reza porque suba.
Me da igual. En realidad me da igual. ¿Sabes? Son de esas cosas que dices.
O sea, tú ya sabes que
tú has pactado
compras
un precio,
Bitcoin, y esperas.
A un precio en fiat.
Exacto. Pero es que no hay otra forma. Aunque Antonio nos diga que es la moneda real, es que no hay otra forma de hacerlo en el mundo actual. Si es que no hay otra
bueno,
manera. ¿Cómo
es que
cuantificamos?
Claro, a día de hoy la paridad es con fiat, porque si no, ¿con qué lo comparas?
Claro,
¿cómo lo cuantificas?
Yo todavía,
con
bombonas de que
mi hora
tiene
de trabajo no la sé cuantificar en bitcoins. Tendría que empezar a pensar.
Andrés, yo aprovecharía para meter mi cuña ahora, pero no lo voy a hacer, Garchuto.
Por favor, Antonio.
No, pero ¿cómo la cuantifico? Venga, favor, ¿eh? No, dímelo. Cuéntanos, ¿cómo cuantifico yo mi hora de bitcoin, en bitcoins? Si no es a partir del...
Pero Andrés,
sigues sin
entenderlo, Andrés. Vale, tú imagínate que una empresa...
¿Cómo le...?
Espera, escucha.
¿Qué le digo?
No, da igual. Quiero decir, tú sabes que va a valer mucho. Da igual la rebaja que hagas. Si tú, por ejemplo, tú pactas 1 millón de satoshis, sabes que 1 millón de satoshis va a ser una barbaridad dentro de 5 o 10 años. Entonces, si está pactado por contrato, el pobre
Antonio,
o compra
no te
de antemano para
2030. Hoy, ¿cómo le digo yo a ese señor? ¿Cómo le digo cuánto le tengo que cobrar?
Si me ¿pero necesitas ese ahora. Dinero para comer?
Andrés, no, es más no, fácil. No, la pregunta
no,
es
pero,
más fácil.
No, pero estamos hablando de cómo llegas a una tarifa, ¿vale? Sin utilizar el fiat como referencia, ¿no?
Andrés, rascale los máximos fácil. Satosis que puedas. Empieza
Antonio,
muy alto y si te baja, pues...
Antonio, ¿cuántos satosis crees que debería cobrar Andrés por hora?
Es que venga, no es suficiente. Eso. Si hay muchos desarrolladores bueno, como Andrés, no. como cobrasen en satosis, no habría
no,
suficientes
no
para
no
que se les pagara a todos. Entonces subiría
no
mucho el precio.
¿Cuántos satosis debería cobrar Andrés
bueno,
por
es que,
fuera de trabajo?
No sabe, es que no tenemos más detalles de la operación, pero en cualquier caso...
Voy a contaros más. Y Gaizka, puedes poner el clip a grabar. Y además, no lo perdáis, que es para realizar un proyecto en Solidity.
Bueno, Hasta luego.
No. Hasta aquí ha llegado. Adiós, chicos, adiós.
Hasta aquí hemos llegado hoy a la noche. Hoy cerramos a las 11:05.
No, pero precisamente esa es la idea. O sea, una cosa es el desarrollo de la web que puede utilizar otras cosas como Ethereum, Polkadot, Solana, si me apuras, y AVAX, bueno, ya veremos. Y lo que quiero decir es que, pero que tú cobres en algo que es justo, Andrés. Quiero decir, si tú piensas por un momento que 1 millón de desarrolladores a nivel mundial todos decidieran que les pagan solamente en Bitcoin y además su trabajo es necesario para desarrollar todo tipo de proyectos que son necesarios y tal, ¿no? Pues imagínate, chicos, no podrían pagarles a todos.
Chicos, que os veo que os liáis y tenemos gente muy educada en la sala que no hablan porque no son tan animales como nosotros.
Dale.
Sorry. Te voy a saludar a Albert. Hola, Albert, ¿qué tal estás?
Buenas noches, muy bien aquí escuchando y disfrutando de la tertulia.
¿Ya le conocías a él y le tenías fichada ya en Twitter?
Sí, en Twitter la sigo, sí.
Vale, y eso es lo que teníamos que sacar en claro. ¿Tienes alguna cosita que comentar? ¿Alguna cosa...? Que de lo que estamos hablando, que quieras comentar o sin más.
No, estoy disfrutando de la tertulia y...
Que la gente no lo sabe, aquí arriba, en el escenario que le llaman aquí arriba, Eddie, se escucha mejor que aquí abajo, ¿sabes? O sea, cuando estás aquí arriba, el sonido parece broma, pero es verdad, se oye mucho mejor y tal, está así configurada la aplicación. O sea, que hay veces que gente que sube porque se escucha mejor y tal, ¿sabes? O sea, que Albert suele venir, suele hablar con nosotros y tal. Y eso, ¿sabes? Sin más, voy a pasar a Christopher a ver qué nos cuenta. Christopher, ¿qué tal estás?
Hola, ¿todo bien? Bueno, yo quería preguntarle antes algo a Eli, no sé si habrá la oportunidad todavía.
Eli, ¿tienes tiempo para una pregunta más o qué? ¿Qué hacemos?
Sí, que le dé, a ver si me la cierres.
Bien, si es fácil, Christopher, pregunta... es tuya.
Sí, yo quería preguntar en cuanto a... Yo creo que ya había escrito el chat, ¿verdad?
Está jodida la pregunta, tú. No he entendido nada.
Ah,
Cristo, sí, es que... ¿No te escuchamos?
Sí, yo quería preguntar... ¿Me oyen?
Sí, no te muevas.
Que cómo la inversión en el mundo cripto está relacionada al mundo NFT desde la perspectiva de ella y si Eli, ha invertido en NFT.
Pues sí que tengo NFTs. A finales del año pasado, cuando salió todo el mundo de NFTs, yo hice alguno así con el GitHub y con... O sea, hay programas que te hacen NFTs reales, ¿no? Cuando tú le pones una frase y te crea uno, y hice alguno. Los coloqué en OpenSea, pero no cuajaron, y sobre todo por las fees, ¿no? Ya no lo volví a colgar porque era un dineral. Entonces lo dejé estar, y sí que es cierto que ahora, hace poco, tengo un compañero, Aladri, que ha estado también por aquí, por el programa, que él sí que es un experto en NFT. Y al final, pues eso, que te pica el gusanito y compré un orco de una colección de orcos, vamos, y ahí lo tengo. No sé, ahí está, mis soles están en orcos, y ya está.
¿No te ha dicho Adri cuándo venderlo o todavía no hay que venderlo?
Bueno, ahora está por debajo del precio, ¿eh?
Adri, o sea, por favor, Adri,
tendremos
por favor,
que esperar.
Vamos a afinar un poco más el ojo, ¿sabes? Para uno que invierte Eli, ¿sabes? Vamos a mandarle un recadito a Adri desde aquí.
Es que yo creo que entré en pleno FOMO de NFTs también, ¿eh? O sea, fue entrar yo e irse todos los NFTs un poco para abajo.
Bienvenida, bienvenida al club, Eli. No pasa
nada. Estoy gafada como el chot.
No pasa nada, todo bien. Todo bien. Felipe, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Buenas noches, bueno, está, aquí escuchándoos. Sí. Y hablabais antes de que Christine Lagarde y no sé quién más decía que los NFT son algo que no... Ah, bueno, sí, Warren Buffett, que son algo que no tienen precio, que no tienen
Bitcoin,
precio ni...
decía.
Bitcoin, ¿no?
Bitcoin, sí, que no se compraba todos los Bitcoins ni por $25.
Bueno, pues, sí, bueno, pues el resto de lo que ellos tienen, ¿qué puede valer? Los futuros que puedan esa confianza tener, pues a lo mejor, si los tiene China, poca confianza podemos tener en esos líderes.
Desde luego. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Sabes? Así,
para ser justos, para ser justos, para decir que luego ya dijo en otra entrevista que su hijo sí es inversor de criptomonedas, ¿eh? Hay,
sí,
que ser justos.
Y ella en pinturas.
Eso es.
Porque tiene de Murzo, tiene alguna pintura. O sea que...
Bill Gates recientemente también ha dicho que no era inversor de criptomonedas porque le parecían, bueno, pues lo que decimos, que prefiere invertir en empresas que tú puedes, pues, más o menos saber la rentabilidad, hacerles una auditoría y tal y cual, y que las criptomonedas pues eran más lo que decimos nosotros a veces hablando, pues que son un poco un proyecto de futuro, pero que a día de hoy la mayoría son humo.
Bueno, son el humo del tiempo de quienes confían en esa moneda, porque quienes confían en esa moneda han puesto su tiempo ahí. Es el tiempo lo que estamos confiando, ¿no?
Comprando.
El tiempo comprando también, ¿no? Y una de las teorías que también antes hablabais, ¿no? ¿Quién es libre, ¿no? Alguien decía de la libertad, ¿no? Hablaba de la libertad. Yo siempre digo que la libertad solo se tiene si no tienes deuda y tienes conocimiento, simplemente. Y entonces no hay nadie que te pueda pillar.
Interesante. Bueno, gente, ya hemos saludado, hemos sido educados, hemos saludado, ya podéis otra vez los animales salir aquí a...
Sí. Voy yo.
Al circo de batalla.
Round two.
A ver.
Tú vuestro.
Si nos ponemos serios, ¿vale? Imagina, yo os, como si fuéramos analistas de toda la vida, ¿vale? De que cogemos las típicas empresas, vemos si hay posibilidades para invertir, etcétera, etcétera. Yo les entiendo cuando cogen un proyecto cripto, y no es que no lo entiendan técnicamente, porque tienen gente muy seria, seguro a su alrededor, que le ayude a entenderlo si no lo entienden ellos mismos. Imagínate Bill Gates con el conocimiento técnico que él posee. Pero es que yo les entiendo que hay muchas lagunas en la mayoría de los proyectos cripto actuales. Lagunas, me refiero, empresariales, por ejemplo. Y no quiero hacer escarnio, pero el tema del Duno Oeste, el señor de Terraform, es que tenía lagunas empresariales. Y es normal que a veces pasen ciertas cosas.
Y en la cabeza.
Y por eso entiendo, empezando por tener un CEO de veintitantos años, ¿no? Es que yo estoy seguro que Bill Gates, que ya no se acuerda de cuando él los tenía y se quería comer el mundo, pero yo entiendo que ahora mismo él u otros inversores no se fíen de este tipo de personajes.
Lógico.
No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, pero bueno, Vitalik, pues hay uno, me refiero, pero es que tú viendo CEOs en los proyectos criptos que hay actualmente, te paras a pensar fríamente y dices, este chaval tiene la capacidad de gestionar una empresa con millones de dólares de capitalización de mercado. ¿Qué capacidad tiene? Ya no solo te hablo de proyectos criptos, te hablo de proyectos NFTs, de juegos de NFTs, etcétera, etcétera. Se suben todos al carro y el gran problema es que los mongolos que estamos invirtiendo en esto, compramos esos proyectos, que el 99% son humo y no van a hacer nada más que desaparecer de un momento a otro, ¿sabes? O sea, pero bueno, pues ya maduraremos todos.
Y luego otras flags rojas que se les ponen. Yo he conocido algunas personas que me han explicado, yo no soy ningún experto, pero me dice, mira, Andrés, lo más importante cuando analizo una empresa para recomendársela a un inversionista, que al final los inversionistas son los que tienen la pasta y se fían de lo que les dicen los cuatro entendidos del tema, ¿no? Que sabemos sus nombres de empresas con nombres y apellidos. Pero bueno, estas personas dicen, mira, por ejemplo, la gobernanza de las propias. Cuando a mí me vienen y me cuentan de que la gobernanza está repartida en no sé cuántos TOC, es que ya todas esas cosas que no van a poder tener un control nunca de la empresa, o le dicen, ¿qué tecnología tienen? No, es que es una tecnología de código abierto. Sí, pero ¿tienes alguna patente? No, no tenemos. Pero bueno, entonces, ¿por qué ustedes
pero no, es que nuestro producto es súper disruptivo, pero ¿por qué no habéis hecho una patente? No, porque esto es de código abierto. Todas estas cosas a los inversionistas, no, me refiero a los de toda la vida, no les gustan nada, son banderas rojas para ellos, ya se acostumbrarán o no, pero de momento no les caen simpáticos. Yo les entiendo, ¿eh? Yo claro, creo que si estuviera en su posición haría lo mismo.
Claro, están acostumbrados a un mercado mucho más seguro, bueno, seguro entre comillas, ¿no? Pero es que todo lo que estás hablando es como muy volátil todo, está todo en abierto y es un poco a base de confianza, ¿no? Y confiar en el proyecto y que el día de mañana salga. Por eso la mayoría de proyectos hoy día invierten tanto y tan tempranamente, sobre todo en marketing, porque es eso, es venderlo. Y si luego recaudan suficientemente como para tirar adelante, pues ya será todo lo demás. Si no, es que hay uno que coge la pasta y se pira. Pero bueno, es eso, confianza. Pero si no apostamos por las criptos y no empezamos también a nosotros a darle un voto de confianza, tampoco no tirarán nunca adelante. O sea, ¿qué prefieres? ¿Lo seguro o sacar rentabilidad y apostar por una cosa nueva? Pues es un poco la balanza, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, la pescadilla siempre, ¿no? Pues aquí apuestas. Ahora viene Eli, el minuto de silencio. No tenemos grillos, no tenemos nada para poner, así que nos quedamos un minuto callados, haciendo yoga.
Tengo que preparar el clip, Andrés, para poner el silencio.
¿Qué te parece lo de Iberdrola con la blockchain, que van a certificar los votos?
Ah, sí. Sí, sí, bueno, bien, claro. Pero has visto qué tecnología van a utilizar, ¿no?
¿Y otra? No.
No, Hyperledger.
Pero esa es privada, ¿no?
Claro, y suya, privada, ¿no? Y sus claro, propios nodos exclusivamente. Claro. Es decir, aquí, mira, Eli, hemos traído a gente que nos damos cuenta, gente que está haciendo proyectos en España, que nos damos cuenta que no necesitan de las grandes Polkadot, Cardano, no, montan su propia red, ya está. Si es que no tiene necesitas otra. Si es que Alastria te provee los diferentes módulos de Hyperledger, el Vesu, el Fabric, según lo que necesites, especializados en cada historia. Pues yo creo que me parece que Iberdrola va a montar, no sé si es Vesu, que es la que le va a ir bien a ellos, y ya está. Si es que no necesita más, ¿cuántos nodos montamos? Pues imagínate si no podrá Iberdrola montar nodos porque tiene servidores en casi cada estación repetidora. O sea que...
Claro. Somos los panchitos que les pagamos la tecnología para que luego ellos se monten la suya propia.
Claro, los conejitos de Indias, nosotros lo probamos, claro. Si funciona, pues yo me lo monto privado y ya está.
Ya toma por saco. El otro día vino un proyecto, ¿cómo se llamaba, Andrés?
Code Contract, sí.
Chicos, un proyecto que está solucionando problemas reales del mundo real vía blockchain y ni está tokenizado, ni quiere tokenizar, ni nada de nada de nada. Tiene su blockchain propia, están en Bilbao. Y un proyecto muy interesante, o sea, y le dijimos, ¿vais a tokenizar? No queremos tokenizar, ni no tenemos ninguna intención de tokenizar la empresa para vender tokens. O sea, nosotros estamos ofreciendo soluciones reales al mundo empresarial vía blockchain y tenemos la blockchain privada y ya está. O sea, y ahí nos quedamos con una cara de gilipollas diciendo mucho Polkadot, mucho Cardano, mucha hostia, pero al final el mundo real, la utilidad real y todo lo real están utilizando sus propias blockchains, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Así que no hay más vuelta.
Como nos explicaba bien, en su caso en concreto, porque como trabajan para cuatro casas también, entre otros clientes, un juez español les da certeza de la garantía de la trazabilidad gracias a que su red es privada, entre otras cosas, para que tú veas. Porque mantienen ellos el control completo de la seguridad de todos y cada uno de los nodos y en una auditoría normal estándar de informática, seguridad informática, cualquier auditor informático le va a decir que sí, que ahí no ha habido ningún tipo de alteración en el código, cosa que en una red descentralizada como tanto nos gusta a nosotros, con millones de nodos alrededor del mundo, delante de un juez, ningún perito informático va a poder decirle esa aseveración. En España.
Desde luego.
Que yo planteaba el tema de NFTs, o sea, hablando de los NFTs, y digo, ay, mira, pues la digital que tenemos ahora todos, certificado digital de empresa o de persona física, o sea, hacerlo rollo NFT. Y decían, hombre, ya, pero es que la blockchain es pública, tal y cual, ya, pero mira, igual es que se puede montar una red privada y
claro.
Tratarlo todo a través de la blockchain igualmente, pero mira, de forma privada.
El 31, ya os contaré el día siguiente, el 31 de mayo estamos invitados, bueno, todavía creo que están abiertas las inscripciones. La Comisión Europea va a hacer su demo, va a hacer la presentación y demo de EPSI junto con todo el tema del protocolo EIDAS para la identificación digital, Andrés, de los ciudadanos europeos.
Explícanos, sí, qué es EPSI y EIDAS, please.
EPSI es la red blockchain que ha montado la Unión Europea, ¿vale? Hay 34 nodos actualmente, España tiene 2 nodos de ellos. Y es privada, es de ellos, es una red que se ha montado ellos mismos bajo el amparo, por ejemplo, de IOTA, la Fundación IOTA, que es la que ha dado gran parte del soporte para montar esta red. Para que vosotros veáis, los que tenéis tokens de IOTA, que vuestro precio del token no se ve alterado, no se ve beneficiado, pero ellos sí, pensando, la Fundación sí está haciendo cosas.
Estaba pensando eso, de decir... Tocar los cojones lo tocan los de IOTA, ¿sabes? Que el puto precio no sube y encima dan tecnología privada por ahí y a tomar por saco.
Claro, ¿sabes? Porque, o sea, ya lo he explicado muchas veces, el esquema de muchas blockchains, de que es fundación.
Y encima, y la fundación, Bitcoin, y la fundación, cancelados.
Claro. Y la fundación es, digamos, la que da soporte al proyecto. Tú, digamos, de alguna forma, tú eres propietario del proyecto, pero que el proyecto no es más que un caso de uso. Si viniéramos hablando del mundo empresarial, es un caso de uso perteneciente a la fundación, que es la que realmente luego tiene toda la potestad para poder realizar contratos privados con terceros sin que tú te beneficies, como inversor, te beneficies de ello. Bueno, la cuestión es que eso y el protocolo EIDAS lo que viene a hacer es, de alguna forma, dentro de la Unión Europea, crear un DNI digital para todos los europeos, ¿no? Un estándar, es decir, que yo tenga mi certificado de digital, digamos, aquí en España, pero pueda ir a Alemania y sirva o sea reconocido igualmente. Y a partir de ahí todo. El primer caso de uso que van a presentar es el tema de los títulos universitarios, pero a partir de ahí el siguiente, pues seguramente va a ser el de las cuentas bancarias. De hecho, han pedido para que para 2023 los finales de 2023, todos los países europeos tengan implementado EIDAS dentro de lo que es la administración. España, gracias a la Casa de Moneda y Timbre, ya lo tiene implementado, ¿vale? Porque es muy sencillo, porque nosotros ya tenemos el DNI digital, entonces lo que hacen es una pasarela entre nuestro certificado actual digital, ya sea el del DNI o el que nos provee la Casa de Moneda y Timbre, y el NFT, el hash que nos van a dar a partir de la red EIDAS. Y el 31 de mayo hacen la presentación oficial de todo esto y la empresa Exponencial que va a presentar la billetera, que va a ser la que vamos a utilizar todos, es Proyecto Gataca, no sé si lo habéis escuchado, es un proyecto español, madrileño, ¿vale? Unos chicos muy interesantes, a ver si cuando se liberen de todo esto nos han prometido que van a venir a explicarnos esto. Y que eso va a dar pie fácilmente a que lo que decía Eli, de que dentro de nada podamos certificar cada uno de nosotros dentro de una blockchain, que va a ser una blockchain europea, la mayoría de los documentos
Andrés,
que tenemos o que
circulan. Los de Gataca son unos que llevan unos años ya haciendo IDCars. Puede ser un par de años.
¿IDCars?
O sea, wallets, o sea, billeteras, ¿me explico?
No, es un proyecto nuevo para el tema de identidad digital.
Interesante, gente.
Cuando eso, después del 31, no sé qué cae el 31, es un miércoles, me parece. Martes, pues el miércoles el día, os cuento cómo ha ido hoy.
Todos los días son domingo, así que todo bien. ¿Qué día estamos hoy, Aiska?
Hoy es el lunes, majo.
Hoy es lunes, cago en la puta, no me gustan nada los lunes, ¿eh?
Joder. Sí, pero si ya se ha jodido, ya martes casi ya. O sea que...
Me gusta más, buenísimo.
Madre mía.
Estamos echados a perder aquí.
Los lunes son cuesta arriba para todos.
Sí.
Antes los lunes.
Bueno, en este grupo poco, ¿eh? Porque poco trabajan los de este grupo, así que. Estos son todos domingos.
Qué sinvergüenza.
Bueno, pero empezar la semana, quieras que.
Desde luego.
Eli, pero si para alguno de aquí le da igual, que no sabe ni qué día vive.
Exacto, para mí los lunes está bien porque ya vuelves un poco a la tranquilidad después del estrés del fin de semana, ¿sabes? O sea, demasiado tiempo libre el fin de semana no puede ser.
Es el que menos trabaja, Eli, para que sepas que ese es el que menos trabaja.
Pero qué puta fama, gente, ¿sabes? Pero qué puta fama es esto.
Es el que más
arruina proyectos, ¿sabes? O sea, ay, cría cuervos y te sacarán los ojos, dice.
Hombre, ¿no ha dicho Galder que se iba a construir el chalet al lado del tuyo?
Pero ya le habéis oído que va a compartir piscina conmigo, así que está grabado, ¿eh?
¿Sabes? Pues oye, ¿tienes que guardar
un
terreno para Gaizka y otro para mí o qué? La parte de atrás.
Bueno, no tenéis croni todavía, está lejos el terreno, majo.
No, yo con tus Dodge y los míos.
Ni croni, ni como ha dicho el de agua mineral de Manaví.
Eso con la tanda, dentro de 3-4 años nos pillamos una casa cada uno ahí.
Sí, con la tanda.
Oye, fuera bromas, pero yo ahora vivo en una isla, yo no soy de aquí de Canarias, pero llevo año y medio aquí viviendo. Y se compran acciones de agua, ¿eh? Esto es una isla y los recursos son limitados.
Anda que no.
Vaya tela.
Sí, sí.
¿Qué tal se vive en las islas? ¿Merece la pena que venda lo del pueblo y me vaya para la isla? Estoy pensando en irme al norte, a la playa.
Con las redes.
O en irme por ahí al sur, una isla, no lo sé. Estoy un poco perdido todavía. Irme a Bali, estoy dudando, ¿sabes? No sé.
Hombre, si es Bali, yo lo cambio ya. Sí, irte a Canarias, no sé qué decirte.
Pero te digo una cosa, Bali muy bien, muy bonito, pero te pasa algo y el hospital está en Singapur, ¿sabes? O sea, hay más hospitales en Bali y tal, pero...
Vete a Ceuta, Archot, que tienes mejores impuestos.
Nah, a mí los impuestos me da igual, yo pago lo mismo en Ceuta que en Melilla que en Bilbao, ¿sabes? Pago el máximo, así que...
A mí me pasó, yo estuve en Maldivas y me pasó que llegó un momento, al principio todo muy guay, pero llegó un momento que pensé, esta isla tiene 1 kilómetro de largo y de ancho tenía medio. Yo digo, aquí viene una ola y no lo cuento. Y me agobié, ¿eh? O sea, de ver agua por todos lados y digo, uff.
Y sobre todo que no te puedes mover, que no tienes rango de movimiento, que es la movida de esos sitios, ¿sabes? O sea,
sí, sí.
Que es la historia, pero bueno, estoy en dudas, me quedan 5 años para pensar a ver lo que hacer, así que veremos.
Un velero.
Pues he pensado, pillarme un velero, pero para hacerme un viajecito por las islas griegas y eso que me queda pendiente, ¿sabes? Cuando estuve con la parienta y lo hicimos ahí en coche, un par de islas, pero me ha quedado la movida del velero para hacerme islas griegas, pero me da cosa porque de velas no controlo mucho. A motor todavía me apaño, pero a velas podemos acabar con el velero, que vas a ver dónde empezamos y dónde acabamos, ¿sabes?
Bueno, pues te buscas un patrón y que conduzca y tú te abres las cervezas y tal y ya está.
Ah, no, eso sí, ¿sabes? Tengo un amigo mío que está jodido la cabeza y encima tiene el título de patrón, así que igual me lo llevo.
Pues ya, también, solucionado.
También es buena idea.
No nos prives de las aventuras de Robinson Garchot, ¿no?
Joder, haré Clubhouse ahí en directo, ¿sabes? Ahí desde
las criptoaventuras.
Desde las islas, ¿sabes? Interesante.
Que te puedes llevar un satélite o algo para coger cobertura.
Satélite ya estoy yo, satélite, no hace falta.
Satélite número 1. Satélite. Eso ya no hay problema.
Soy satélite, soy yo. Así que bien. Pues nada, gente, no sé ni qué hora es, ni en qué mundo vivimos.
Pero
nada,
fíjate, nada. Yo toda la vida viviendo cerca de la playa y he huido de la playa. Yo es que no soporto el bochorno ese de la humedad. Y he encontrado refugio en el centro de la estepa española, que me parece que es fantástico, donde no hay humedad.
Y donde en invierno estamos a 15 bajo cero y echo de menos Canarias.
No llegamos que van, no hemos llegado, no hemos ni a cero.
Mira, yo tengo vídeos grabados, Andrés, estoy en scripto ni nada. Hace 3 inviernos o 4 inviernos, que cayó 16 o 17 bajo cero, salí con los perros, había charcos, que había llovido días antes y había quedado en charcos, con el palo pegándole hostias con todas mis fuerzas al charco y no rompías el hielo, macho. ¿Sabes? O sea, decías, ¿dónde cojones me he metido con lo bien que estoy yo? En alguna playita por ahí con Javier Arres, a ver si... El otro día le escribí a Res, que a poco más la lío parda, comprando el NFT suyo de Javier, que por cierto, cabrones, solo lo compré yo, que he mirado la lista y no habéis comprado ninguno, y todos ahí comeando el puto NFT en el WhatsApp.
No,
solo lo compro yo.
Léelo bien.
¿Qué dije yo?
Yo qué sé. Yo solo
dije, no sé si pillarme uno por tener un NFT de Javier, pero bueno, sin más, que lo solté ahí.
No compro nada.
Yo lo pensé y no hice nada de verla ahí. Pero la próxima veré si compro uno.
Pues compré y como tengo mi tarjeta registrada en Maker's Place de la compra anterior del NFT anterior de Javier, pongo la tarjeta y en la casilla de abajo yo pensaba que eran los 3 números de atrás. Y y pongo los tres números de atrás de la tarjeta, que eran 6x5 o no sé cuáles eran, y automáticamente le di a pagar. Me cago en Dios, y cuando le doy a pagar, digo, que era liado, parda, que pone aquí 90,000 euros y le había dado al botón. Digo, no, no me va a cerrar la operación, evidentemente no tengo dinero, ¿sabes? No es de crédito ni nada, no tengo 90,000 euros en la tarjeta y no me la cerró, pero que llego a poner, en vez de 625, el número es 013 y me compro 13 NFTs así por la puta cara, ¿sabes? Se lo mandé a Javier y se partía el culo, Javier. Dice, ya lo hubiéramos solucionado de alguna manera. Digo, sí, ¿sabes cómo hubiéramos solucionado? Haciéndome un hueco en tu casa de Fuerteventura, cabrón, un año entero, ¿sabes? Se partía el culo. 99,000 y pico euros era la broma. Así que, oye, Emilio, ¿por qué no compraste esto en NFT? Has dicho, perdona, que yo no lo leí.
Porque te dije que había mucho minteo. Es decir, que si era por Obeciaga, es que tener uno de Javier Arres, porque le hacía ilusión, me parecía buen precio. Si era para hacer negocio. Escúchame, si era para hacer negocio, iba, cuando lo vimos, iba por 52, 53 minteo. No sé,
¿y cuánto subo? ¿Cuánto subo al final?
Sí, se han vendido 74 solo.
Bueno, vale. Bueno. ¿Cuánto, escúchame, cuántas de las guitarras que se vendieron de los cofres, me explico, las comunes de 20 o 30, en cuántos se han vendido? Échale un vistazo.
Si es que no hay ninguna a la venta.
Sí, que ha habido alguna.
Ninguna, una que hubo a la venta, más,
no, que hay más alguna común que más. La mía. Mírate los históricos.
Ah, pues no lo sé. La que se vendió más común que la mía era más rara, la más común que la mía se vendió a 1,000 euros, ¿eh?
Mírate los históricos, ¿ha habido alguna más?
A 1,000 euros.
Pero vamos, que es que es muy fácil. 10 minteos o 20 minteos, me explico. Échale, divídelos y mira cuántos los tuyos y ya está.
Pero te digo una cosa, tú, ¿cuántos minteos tiene una colección de NFTs?
Que sí, pero que está.
De mierda.
Pero que estamos hablando de otra cosa. Es decir, estamos hablando de artistas que normalmente están haciendo uno a uno y demás, me explico. Y sin embargo, tienes una colección de 1,70, que no le quito valor, Entiéndeme. Pero yo antes, por ejemplo, le hubiese metido los 2.000 euros en Ethereum del 1-1 por el que se fue el grande. O 2.000 y pico, no me acuerdo ahora cuántos fue.
2.000, sí.
Más,
Javier,
más.
Por 2.000 no vende.
El 1-1 es
Javier,
más.
Javier por 2.000 no vende.
¿Qué va, qué va?
10.
¿Cuánto salió?
7.000, 7.000 o así,
¿no? 8.000, 10.000, sí. ¿Sabes? Este NFT, que se ha dividido en 74 piezas, se ha vendido por $11,000. Las 74 piezas en total han sido $11,000. O sea, y al final tengo una copia de esa pieza, que hay 74 copias solo, y me costó $150, que me parece... ¿Qué puto chango loco, qué puto mono de estos locos de Solana no te cuesta $150? Y sabes una cosa, que la obra de Javier que se venda no se va a vender por debajo de ese precio. Ni él mismo, o sea, él, si le han quedado obras sin vender o lo que sea, él ya dice, antes de venderlas más abajo del último precio que me la han comprado, las quemo. ¿Por qué? Porque devalúo el valor de mi obra y no estoy para eso. O sea, entonces prefiero quemarlas, que si he vendido una pieza que tengo un 1-10 o lo que sea, 10 copias de esa obra, y la última la he vendido a 800 euros, y me hacen una oferta de 100 euros, de 200 o de 300, y no supera nadie esas 800 euros, quemo las demás piezas y no la vendo más barato de eso, ¿sabes? Entonces, por eso digo, es que lo vi y dije, joder, 150 euros, y por 150 euros, ¿qué NFT te compras en Solana, sabes? Dije, pues me va a comprar. Así ya tengo dos obras de Javier. Me parece que había una cosa que cuando tengas 5 obras de Javier te regala un NFT especializado para ti, ¿sabes? A la carta. Así que solo me quedan 3.
Pues ya sabes.
Yo atento a las próximas obras, majos.
Ya has hecho hueco ahí en la balda para meter ahí unos cuantos más.
Ya tengo el marco digital en la balda. Ya no solo hay una imagen, ahora hay 2. Una guitarra y un cantante jazz. Así que...
Pues ponte una canción o algo, tío, para...
No, ya tiene, el NFT tiene, es del músico este de jazz súper conocido. ¿Sabes?
Sí,
tiene
el Thelonious ese, sí, sí.
Ese tiene la canción del tío ese en el NFT, o sea, viene el vídeo con la canción, es... Majos.
Sí, no, pero digo que para meditar y eso te pongas un poco de Thelonious con los NFTs ahí de frente.
Para meditar me suelo poner criptobirras.
Joder,
pues... suelo poner criptobirras. Antonio y Andrés me suelo poner el podcast ese de Andrés y Antonio, ese es el que me suelo poner para meditar.
Te quedas dormido seguro. Oye, con eso.
Exactamente.
Oye, que me estáis poniendo aquí en el WhatsApp de los gordos. ¿Qué es esto de los gordos? Que tengo que hacer no sé qué de gordos. ¿Qué?
Que tienes que hacer un evento especial gordos.
en vez de solo mujeres, uno de gordos también, otro de flacos.
Solo mujer. Ahora lo he entendido, es que no entendía nada. Vale, vale, vale.
Mejor, porque han llovido buenas troleaditas en el WhatsApp.
Ya, es que estoy viendo mucho emoticono de estos, ¿cómo se dice? GIF de estos de...
Nada bueno, Andrés. Nada.
Arregla el micro, Garcho.
Es mi micro.
¿Pero qué tenéis contra las mujeres?
Nada, al revés, las mujeres son fantásticas.
Vale, ok.
Las mujeres son lo mejor que hay.
Dios.
O sea, el problema somos nosotros.
No podéis venir, no os dejan.
Me cago en la puta, ¿eh? No vamos a ponernos serios, vamos a ponernos
pero
serios.
Pero sí, Andrés, no has leído que haya uno que le ha dejado ir.
Exacto.
Que no, que le han dejado entrar en el grupo.
Eli, ¿tú cómo ves? Yo te voy a poner en situación sin prejuzgar ni nada. Yo te pongo en situación, ¿eh? Aquí hubo unas salas de mujeres de, ¿cómo se dice? Inclusión, no, mujeres en cripto o algo así, ¿sabes? Para fomentar un poco, porque veíamos las estadísticas de los podcasts y es la hostia que el 91% de la audiencia son hombres o el 92% y el 8% mujeres, ¿no? Entonces, a raíz de estas salas, no por parte de Educa Cripto, sino... Andrés hizo como una cosa, un acuerdo con una asociación de mujeres y ha hecho un evento para mujeres en cripto, para enseñarles a programar y tal y cual.
Lo han hecho.
Y le ha dicho a Emilio, ¿podemos ir? Y le dice a Andrés, no, solo mujeres. Y dices, ¿cómo? Te quedas loco, ¿sabes? Que dices, es un evento de solo mujeres, que no podemos ir los hombres. Pero resulta que el developer, el desarrollador que da las clases, es un hombre.
Es un hombre. A ver, yo creo que actualmente hacer distinciones entre hombres y mujeres, me da igual que sea criptos que con otra cosa, no sé. Lo veo un poco retrógrado, no sé.
Porque yo...
Es una asociación yo creo que se puede... de mujeres, que la que están allí claro, son mujeres.
Pero ¿qué hace un hombre dando
Gonzalo,
clases?
Gonzalo, pues porque le han dejado meterse, no sé
no,
por
qué. No, tú, ¿qué haces tú dando clases
yo,
a un hombre?
Ayudarlas, o sea, porque yo, como les he dicho, o sea, como ellas entienden perfectamente, yo lo que... Eli, ya que estás aquí, mira, en las salas, al final, como resumen, después de escuchar a un montón de mujeres, ¿vale?, que explicaban el por qué, para allá, para aquí, para arriba, para abajo, yo entendí que el denominador común siempre era que no había referentes, y como no había referentes, pues entonces era difícil que nuevas niñas o nuevas mujeres se introdujeran en el mundo de la tecnología, mucho menos en el mundo de la programación y mucho menos en el mundo cripto. Y júntalo todo, ya es... Entonces dije yo, pues, si yo tengo una niña de 4 años, quiero que el día de mañana tenga referentes, voy a empezar ahora a intentar, desde mi modesto punto, dar algo para crear esos referentes, para que el día de mañana mi hija tenga referentes, tenga mujeres en empresas,
pero
trabajando, desarrollando.
Pero es una tontería que el referente sea una mujer o un hombre, es que
claro,
es que yo veo
tonto. Porque mira,
eso es la conclusión que sacamos, a ver, que hay como 4 o 5 salas, es la conclusión que después de que pasaron por aquí un montón de mujeres y transexuales, porque hubo de todo, nos dijeron, sí, no, es verdad, y se declararon aquí, se abrieron y nos contaron.
Aquí tienes el ejemplo de Eli, que es una máquina en el mundo del tema de las inversiones, sí, las finanzas, no sé qué, no sé cuántos. Me parece un referente
final,
buenísimo, un ejemplo buenísimo para este tipo de mujeres que quieran verse identificadas en esto, ¿no? ¿Sabes?
Vale, o sea,
aquí tienen
claro,
un referente
tiene que haber
buenísimo.
Más. Y lo que decían ellas es que tiene que haber más. Entonces,
no tiene que haber un hombre
esta gente,
dando clases.
Y me dijeron, tú nos puedes ayudar. Y yo encantado de ayudaros lo que necesitéis. ¿Qué necesitáis? Pues necesitamos a alguien que nos explique esto. Oye, pues yo os explico lo que queráis. A mí no me importa. Pues perfecto. Pues entonces vamos a... finalmente es intentar que ellas adquieran ciertos conocimientos, se empoderen y entonces ahora ellas mismas cojan la dinámica de enseñarse luego a ellas mismas, si es necesario, no lo sé. Es decir, la idea es, de alguna forma, permitir o dar visibilidad a ese tipo de personas que quieren, están deseando aprender y que no encontraban a nadie que les enseñara.
Joder, pero hay que buscar un poco, hay que hacer un pequeño research, porque mira, aquí tienes a Eli, que lleva grupo de Telegram, de Discord, hace...
Sí, pero Eli, ¿desarrollas contratos inteligentes?
No, hombre.
No, pues no. Es que lo que buscaban era eso, Chot. Lo están buscando.
Ah, pero personas es que yo no, pero no quiere decir que no haya otras.
Pero las hay. No, claro que las hay. Y seguro que hay muchas y muy buenas, pero estas no han tenido acceso a ellas o no lo sé.
Pues yo tengo una por aquí muy buena que está dando tips gratis en Twitter de cómo desarrollar en Solidity, no sé qué, no sé cuántos, no sé quintos, ¿sabes? O sea,
pero se ofrece.
Sí, lo hace sí, gratis en Twitter.
No, a venir a Madrid y hacerles una cosa presencial para ellas.
Buah, seguro que les hace un live, ¿cómo se dice?
Pero que...
Un live, no, joder, no me sale la palabra.
Sí, seguro. Yo no te digo que no. Yo solo te estoy diciendo
bueno,
que a mí me han pedido.
Cambiamos de estos? Tema antes de que nos acaben cerrando.
De que nos tiremos de los pelos.
Exactamente.
¿Cómo reconduce, Emilio? ¿Cómo reconduce?
Si no, le voy a dar yo a los tres machos y voy a hacer un cierre bruto de la sala.
Y yo no tengo ninguna culpa. Si a mí soy el que me han pedido a mí que yo haga eso.
Oye, antes de cerrar el tema,
que no lo estoy diciendo ni por ti ni por eso, lo estoy diciendo en general. Si no
reconozco,
le voy a dar
los
tres puntitos y voy a cerrar la sala.
No, hombre, pero sin ánimo de atacar a nadie. Ahí me dicen, quiero dar una clase especial mujeres, tal, no sé qué. Vale, pero si quieren venir hombres, que vengan. Porque íbamos a haber ido Emilio, íbamos a haber ido yo a echar ahí el cine. Claro, y no podemos.
Lo que he dicho hace 30 segundos de o reconducimos o cierro la sala, no hemos entendido.
Ah, perdona, Emilio, perdona, que no te he escuchado. Lo mismo que el otro día lo de Res y todo eso, tío. No te he escuchado.
Bueno, os podéis poner una peluca y una falda, ya está.
Tú mete más leña en el fuego, Eli, venga. Mete más leña en el fuego.
Eso le he dicho a Gonzalo, que cuando ha hablado con la chica.
Buenas noches a todos.
Tú no cierres, ¿eh? Eres más bandido. Ya nos callamos, Emilio.
Vale, vale.
Todo tuyo, Emilio. Reconduce esto, por favor, reconduce esto, ¿eh?
Sí. Que había fango ya, Emilio.
Reconduzca usted.
Había fango ya. Antonio está muy callado hoy, ¿eh?
¿Y Emilio?
No sé qué trama.
No se ha ido todavía.
Emilio se ha ido ya, ¿eh?
¿Que se ha ido?
Sí. Cuando dice que se va.
No, que está aquí todavía, que no se ha ido. Está todavía.
Está de cuerpo presente, como se dice, ¿no? Digamos, de avatar presente, de avatar.
Bueno,
presente.
Eli, ¿qué te ha parecido aquí una noche con nosotros? Un poco locura, ¿no?
No, genial, no, la verdad. Yo, sí, bien. Ameno y la verdad que bien, ¿no? Y además que a mí me gusta también hablar y opinar, si puedo opinar, porque hay cosas que no me las sé. O que no puedo opinar porque no tengo conocimientos, pero si no, yo meto cucharada en lo que sea. Sí. No, ah, genial, buenísimo. Muy bien.
Buenísimo, vale. Más que nada por eso, porque andábamos todos un poco preocupados, diciendo, pobre Eli, que estaba nerviosa, a ver qué se va a encontrar aquí, ser buenos, gente, no me jodáis, tal.
No, al fin y al cabo es lo que decimos, estoy acostumbrada a estar en un mundo mayoritariamente de hombres y bueno, también es saber llevarlo.
No, buenísimo. No, que aparte se te ve que controlas mucho el tema, estás muy, muy puesta en el tema de hablar, este tipo de conversaciones, etcétera, así que por eso las cosas salen fluidas, ¿sabes? Cuando la gente es más tímida o tal, pues a veces se nota, las salas van como un poco más a tirones, ¿sabes? Así que...
Ah, pasa ¿cómo se dice? Eso del oeste, ¿no? La hoja esa del oeste cuando no hay... O los grillos, mejor.
Ah,
los
sí,
grillos.
Sí, la que sí. Cruza el esto, ¿no? Ya sé cuál
sí,
es.
Sí.
La que cruza la carretera.
Sí, que no me salía.
Sí, yo no sé cómo se llama, pero ya sé cuál dices. Pues muy bien, gente. ¿Has visto, Emilio? Ya nos ha cortado aquí el debate, ya se quiere ir a la cama él. Son las 12 o cerca de las 12 y ya nos abandonaba, tío. Bueno, Emilio.
Bueno, suficiente. No, ha estado bien. Muy nada, chicos, un placer estar aquí. La verdad que me lo he pasado muy bien y bueno, yo estaba nerviosa por si me preguntabais algo medianamente complicado, pero bueno, más o menos he resuelto.
Buenísimo, has aprobado con nota. No te vamos a dar un sobresaliente porque si no ya estaría el trabajo hecho, así que te vamos a dar un notable muy alto para que tengas que volver a por el sobresaliente.
Bueno, eso está hecho.
Muy bueno, Eli. Pues nada, oye, Eli, gracias por estar y eso, ¿sabes? Yo, esta gente, creo que igual cerramos ya, a ver lo que hacemos.
Sí, cerramos ya. A las 12,
pero igual nos dan 15 minutos de tiempo libre, ¿sabes? Que vienen muy bien, así que...
Sí, cerramos ya ahí fuera.
¿Vamos cerrando?
Sí, venga.
Buenísimo. Pues nada, gente, mañana más. Creo que mañana tenemos programote, ¿no? Se viene análisis de Crypto, ¿no?
Sí, eso es.
Yo Cronos. Paso. Yo, shitcoins, nada.
No, es tecnología, Andrés, no son shitcoins.
No, no, es no, eso es
Cronos.
Eso es shitcoins, shitcoins. A ver. Nada,
bueno, bueno, pero es la meme, es la meme coin de la red Cronos.
Nada, no, nada. Pero es no es Crony, ¿eh? Es Cronos y token de Cro.
Vale, perdón.
Bueno, hablar.
De un exchange, nada, nada.
El BNB de la BSC,
sí.
El BNB de Binance, pues lo mismo, el Cro.
El Cro, vale, vale. A ver si es.
Pasando. ¿Cómo hace Andrés? ¿Cómo hace Andrés? ¡Uf!
¡Uf!
mejor hablamos de Solidity mañana. Todo bien.
Joder, madre mía.
Madre mía. Visto, yo haciendo el contrato de Solidity, ¿quién lo hubiera dicho?
Y cobrando en Bitcoin.
No, ya que lo hacía mal, lo hacía todo mal, ¿no?
Ignorando las salas de Cronos.
Ya que me ponía a transgredir todos mis principios, pues entonces los tragaría todos de tirón. O sea, que
sí.
Como cuando te vas por ahí de marcha, ¿no? Y dices, ya, completo, ¿sabes? Pues igual.
A la gente, vámonos, que al final nos sacamos 15 minutos gratis. ¿Sabes?
Buenas noches.
Hala, vete un rato, Garcho.
A todas, y Emilio sigue aquí, que es el que tiene que cerrar la sala sí o sí, porque si no, no se queda tranquilo, si no nos echa patadas hoy de la sala. Así que, Emilio, todo tuyo, los tres botones.
No, tiene que cerrar Gaizkar, que es el jefe.
Venga. Buenas noches. Gracias, Eli.
Bueno, Eli.
Gracias, Eli.
Gracias,
chao.
A la gente, vayan cerrando.
Chao.